las clases en nuestra provincia, y bueno, con esta particularidad que impone este 2021, donde, bueno, vamos a poder observar en la práctica qué escuelas van a poder desarrollar actividades de manera presencial con los alumnos y los docentes en las escuelas y con toda la gente que participa de los mismos establecimientos, cuáles no y cuáles van a tener una, bueno, una modalidad, podríamos decir, combinada. Bueno, son muchas las preguntas que nos hacemos como ciudadanos y también como gente que está relacionada de alguna manera con el ámbito educativo, por a veces por ser docentes, otros por tener hijos en edad escolar y demás. Así que es un buen momento para charlar con el director general de escuelas de la provincia, José Tomás, que nos atiende muy gentilmente. Director, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes por allá?
Bien, todo muy bien por aquí. Bueno, esperando un poco las definiciones, que imagino también, y tal como hemos charlado con el delegado de la DGE aquí en el sur, con el profesor Cunqueiro, no se puede dar una respuesta, digamos, unánime de lo que va a ocurrir en cada una de las escuelas, porque seguramente el criterio va a ser este, ¿no? De que cada una vaya viendo y determinando su modalidad de acuerdo a las necesidades y a las particularidades.
Así es, lo que hemos definido ayer con los protocolos es un poco establecer punto por punto cada uno de los detalles, pero las líneas generales siguen siendo las mismas. Desde el gobierno provincial hemos determinado que por ejemplo la mejor alternancia es la semanal. Uh-huh. Pero si alguna institución educativa entiende que mejor por día, lo puede hacer por día. Sí se ha explicitado con mucho detalle qué ocurre cuando aparece un caso sospechoso, cuando aparece un contacto, estrecho con algún caso positivo, cómo es el tema del aislamiento, cómo debe proceder la institución educativa, los cuidados que hay que tener al interior de la comunidad educativa. Bueno, lo que hemos hecho en la resolución es llevar, digamos, tranquilidad y una mayor cantidad de precisiones ya en las cuestiones particulares de cada uno de los puntos que hemos señalado. Uh-huh. Pero en términos generales, esperamos la mayor cantidad de presencialidad posible a partir del lunes, y en aquellos lugares donde no se pueda hacer al 100%, que sea combinada, dependiendo de las características de cada comunidad.
Uh-huh. En el ideal, podríamos decir que todas las escuelas van a tener algo de presencialidad.
Todas las escuelas tienen que tener presencialidad, sí, sin duda. Uh-huh. Y todos los chicos, de hecho, eso ya el Consejo Federal lo determina, que sacando casos particulares, digamos, por aislación, digamos, sí. por muchos casos, los chicos no deberían ir menos de un día por semana a la escuela, es como el mínimo. La sí. idea es que sea muchísimo más y que intente ser todos los días, ¿no?
Claro, no obstante, digo, la lógica en este sentido para definir eso es justamente el factor ocupacional de cada escuela, de las aulas con las que cuente cada establecimiento y también esto que usted decía de si existe un caso sospechoso y todo lo demás.
Claro, esto arranca con el tamaño de la escuela, el tamaño del aula, 1.50 m de distanciamiento entre alumnos adentro del aula, 2 metros afuera del aula. Y con eso cada escuela va a poder determinar cuántos alumnos puede tener en simultáneo. Uh-huh. De ahí establece el formato de alternancia que va a utilizar, sí. Y de ahí, bueno, empezará, yo digo, a caminar el sistema, ¿no? Uh-huh. Es un sistema totalmente nuevo que obviamente se va a acomodar un poco más después de la primera semana de trabajo. Uh-huh. Eso siempre lo señalo, el primer día de clase todos los años es un día de mucha expectativa, de nerviosismo, porque uno ha preparado muchas cosas para el inicio. Imagínese, particularmente en un año aparte en la que tenemos protocolos nuevos, formas de distanciamiento, estamos en medio de una pandemia, evidentemente vamos a tener que corregir y afinar un poco los detalles sobre la marcha.
Uh-huh. ¿Han podido sacar la cuenta de digamos, con los factores ocupacionales que se manejan en toda la provincia, en las escuelas, qué porcentaje de alumnos va a poder ir? Es decir, sacando esta cuenta que usted decía de los metros cuadrados que hay para, digamos, que se pueden ocupar, ¿cuántos alumnos en porcentaje van a ir o pueden ir?
Sí, se agrega un componente más en realidad, porque eso nosotros lo podemos ver, a ver, no es tan fácil, porque no tenemos, todas las aulas no son estándar, ¿no? No puede ser la cantidad de alumnos, pero no tiene parametrizado el tamaño de todas las aulas. Entonces, y aparte se pueden usar el Zoom para alguna aula determinada, pero nosotros creemos que hay por lo menos un 50% de presencialidad podría haber, digamos, ¿no? Debería ser menos que eso. Pero hay un agravante a esto, que es más difícil todavía, por eso hay que esperar que el sistema corra, son los docentes con casos de riesgo que no van a poder estar presenciales, son los docentes que alguno puede estar hoy con COVID o ser contacto estrecho que en ese momento no va a poder estar. Realmente es muy difícil aventurar una precisión en el número, sino que va a ser un número más bien dinámico que se va a ir moviendo, ¿no?
Está claro. Respecto justamente de esta misma situación, lo que se plantea o muchas preguntas surgen respecto justamente de esto. ¿Con qué criterio se va a establecer qué alumnos van a ir y cuándo van a ir? ¿Lo va a hacer cada director de cada establecimiento?
Así es. El establecimiento le va a comunicar a los padres cuándo le toca y en qué horario y con qué frecuencia a cada chico asistir.
¿Y el lunes qué hacen? Porque los padres acá también se están preguntando, ¿voy, no voy, me van a avisar?
Sí, entre hoy y el viernes le van a avisar, sin duda.
Perfecto, perfecto. Lo otro que también se habla mucho, que es la cuestión sanitaria, que como usted decía, hay un protocolo ya determinado para cuando exista un caso sospechoso, un contacto estrecho o un positivo. ¿Nos cuenta cómo es la lógica?
Sí, claro. Primero, ninguna persona, ni docente ni estudiante, que tenga un síntoma tiene que ir a la escuela. Eso es fundamental para mantener, digamos, el sistema funcionando, ¿no? Eso no es caso sospechoso, eso no es nada, es nada más una persona con un síntoma. La persona que tiene un solo síntoma tiene que ir al médico para asegurarse que ese síntoma no sea COVID. O sea, con eso no pasa nada más que lo que tiene que hacer la persona. Paso siguiente es una persona con dos síntomas. Ahí sí es caso sospechoso. Ahí se aísla el grupo en el que ha estado esa persona y a la persona se la contacta con el referente de salud y con el, obviamente, si es un alumno, se le avisa al padre. Si es un alumno que está en la escuela, se lleva a una sala específica de aislación, de aislamiento. En esa sala se llama al padre, se notifica al padre, se notifica al referente de salud, se hace el contacto donde va a tener que ir a hacer el análisis para ver si es COVID positivo. Mientras tanto, se aísla todo el grupo. Una vez que se determina que si es negativo, todo vuelve a la normalidad, y si es positivo, queda el aislamiento para todo el grupo por 14 días.
Todo lo que estuvieron en ese aula.
Todo lo que estuvieron en el aula, exactamente.
Bien. José, ¿eso no implica modificar el otro sistema, por ejemplo, los que opten por una frecuencia semanal? Digamos, todo sigue normal salvo ese grupo.
Exactamente, todo sigue normal salvo ese grupo. Si en alguna escuela aparecen muchos casos, se evaluará, eso lo va a evaluar el referente de salud, si es un brote, si no es un brote y qué recomendaciones hay. Pero eso no son resortes automáticos, sino si es un resorte automático, la información a ese referente de salud para tomar decisiones.
¿Qué pasa con el docente en ese caso, si es que tiene esa sola burbuja o ese solo grupo y en caso de ser aislado, o como usted decía, tiene un síntoma y no va, ¿quién lo reemplaza si es que se pone un reemplazante y de qué manera rápidamente se va a conseguir que el reemplazante aparezca?
Bueno, ahí es, digamos, eso es toda una logística compleja que la tiene que resolver la escuela, si consigue reemplazante, si no, si puede reemplazarlo a alguien más que esté en la institución con otra función por ese momento, y digamos, es de una alta complejidad y de una alta casuística esto. Entonces, hay que intentarlo. Si no se puede, bueno, tendrán que ir a la no presencialidad. Pero hay otro punto que es importante, que el docente, si estuvo con otro grupo, todo quien es contacto de contacto estrecho, no tiene que hacer aislamiento. O sea, si alguien está en un grupo, pero esa persona no es el sospechoso, sino es contacto del sospechoso, las personas que estuvieron con él de otro grupo no tienen que hacer aislamiento.
Bien, contacto de contacto no.
Claro, claro, contacto directo solamente. Exactamente. Esto, ¿para qué niveles sería todo este inicio el primero, específicamente?
Todos los niveles.
todos los niveles, incluyendo salas de cuatro, incluyendo universidades, sí, sí. Incluyendo...
Sí, el nivel superior, recuerden que las universidades no dependen de nosotros.
Sí,
el nivel
superior. Sí, lo sé, pero digo, se pone en marcha también.
Sí, no, pero los institutos, o sea, la Dirección General de Escuelas no tiene a su cargo las universidades.
No, no,
o sea, el nivel superior, que se llama, los profesorados y demás.
Sí, lo que pasa es que tienen otro calendario.
Claro,
¿no?
Claro, esto, claro.
Pero sí, ya empiezan todos con este sistema, sí, uh-huh. Sí.
Le consulto, José, respecto de esta situación que se plantea cuando hay una dualidad o una combinación respecto de aquellos que de alumnos presenciales y no presenciales, porque también nos consultaban mucho los docentes, bueno, pero si yo doy una clase a los alumnos que van en la presencialidad, ¿qué pasa con los que no están en la presencialidad? ¿Tiene que dar dos clases? ¿Cómo es?
No. Ahí, eso ya los protocolos de Nación lo resuelven bastante y hablan de buscar formatos o modelos pedagógicos en lo cual los chicos, cuando no estén en la presencialidad, tengan autonomía de trabajo. Uh-huh. O sea, la idea es que la presencialidad uno le entregue, ya sea a través de dispositivos de soporte tecnológico o a través de soporte papel, le entregue las actividades que tienen que hacer cuando no estén en la presencialidad. Uh-huh. O sea, que tengan la autonomía suficiente y que el docente solamente haga la retroalimentación y demás y el apoyo mientras esté en la presencialidad para no sobrecargar.
O sea que vamos a suponer que una semana va la mitad del curso y la otra mitad del curso está en casa. Mientras la semana, los que van a la escuela van recibiendo material, van a recibir instrucción y a la otra semana que están en casa tienen que desarrollar todo eso que recibieron.
Esta es la idea, con la mayor cantidad de autonomía posible. Bien. Para no sobrecargar al docente. Exactamente. Claro. Después van a aparecer casos intermedios múltiples, pero bueno, eso lo que iremos construyendo día a día.
Está perfecto. Yendo a la faceta netamente sanitaria, se habla de la posibilidad ya hoy de la llegada de vacunas para los docentes, que era también algo que se reclamaba mucho desde el Sindicato de Trabajadores de la Educación. ¿Qué se sabe de eso?
Mire, nosotros desde Educación tenemos todo listo para el día que nos indiquen activar los mecanismos para la vacunación docente. Tenemos los listados, tenemos el listado de priorización según las indicaciones del Consejo Federal de Educación de la Nación, tenemos todo. Acá el que define cuándo llegan las vacunas, cómo se hace, es el Gobierno Nacional en primera instancia y es la Ministra de Salud en segunda instancia quien digamos va a tomar esta determinación. Uh-huh. Yo la verdad que no quiero, obviamente que me pone muy contento que se digan estas noticias de que van a llegar las vacunas para los docentes, pero no quiero aventurar hasta que realmente la orden esté dada porque las comunidades. Las noticias son muchas y a veces son contrapuestas. Uh-huh. Y por otro lado, también cabe señalar que ahí el SUTE señala que es una condición para volver a clase. Me parece que eso es un exceso de reclamo, dado que en ningún lugar del mundo se ha puesto en la condición de la vacunación ni ninguna otra actividad se ha puesto en la condición de la vacunación para el trabajo y ni siquiera lo hacen los gremios nacionales, con lo cual me parece que eso... yo entiendo que todos creemos que es bueno y lo queremos, eso no cabe duda, y que estamos trabajando para eso, pero ponerlo como condición me parece una exageración.
Claro. A ver, planteándolo desde todos los puntos, porque ahí también está la clave del periodismo, en definitiva, hay que consultarle porque alguien podría pensar, bueno, pero si estuvimos un año sin volver a las aulas, o prácticamente todo el año pasado, ¿por qué no poder esperar un par de semanas o hasta inclusive un mes más para volver a las clases si es que la instancia de las vacunas está, de hecho se está desarrollando la vacunación en algunos sectores?
Bien, porque yo creo que todos aprendemos de esto, de la pandemia, y aprendemos de nuestros propios errores. Y si uno lee a con ojos de hoy el año pasado, sí. No sé si fue lo correcto, lo que sí, creo que fue lo correcto en el momento, y decimos claro. Eso entre todos, pero hoy a la luz de lo que ocurrió, con los chicos y un montón de cosas, más allá del gran esfuerzo docente, del gran trabajo docente, del gran trabajo en la no presencialidad, también quedó mostrado que la escuela y la presencialidad no se puede sustituir con tecnología, y hoy hace falta que los chicos tengan presencialidad y estén en la escuela. Entonces desde ese lugar me parece que no cabe duda esta decisión y de otro lugar también. El 100% de las actividades están abiertas en Mendoza. La escuela sería la única que mantendría los parámetros del año pasado. Entonces y por una vacuna cuando ningún otro trabajador la tiene, con lo cual es raro el pedido. Creo que estamos caminando en el sentido que caminó y que evolucionó el mundo en el medio de esta pandemia.
Claro, claro. No, no obstante, bueno, es como planteaban también algunos padres autoconvocados que creo que se reunieron con usted hace algunas semanas, que le dijeron, sí, bueno, todos estamos contestes a la hora de decir o de pedir que vuelvan las clases, pero que vuelvan las clases seguras. Y bueno, es como todos, ¿no? Todos queremos que sí, volvamos, pero si empiezan a haber contagios, ¿qué ocurre, digamos, no? Entonces,
bueno, mire, yo le aseguro que los protocolos de la escuela, y esto sí lo aseguro, sí, son más estrictos que los de cualquier otra actividad de las que hoy están haciendo los chicos.
Bien.
Son más estrictos que los de la escuela de verano, son más estrictos que los deportivos, son más estrictos de cuando salen a hacer compra con los padres, son más estrictos que las juntadas familiares, son más estrictos que los cumpleaños. O sea, los protocolos de la escuela son los más estrictos de toda la actividad. La escuela va a ser un lugar seguro para los estudiantes. Más que los otros lugares, porque no es que es la escuela o la casa.
Sí.
O sea, acá nosotros estamos diciendo que el chico no está en la escuela, está en la casa, claro, bien cerrado. Uh-huh. Está claro que no es así. Creo que lo vemos todo. Entonces, bueno, hay que ver. La escuela va a ser un lugar seguro, sin duda.
José le
a cumplir protocolos. Siempre se cumplieron los protocolos en la escuela. Uh-huh. Entonces, también yo en eso confío plenamente en que la escuela va a ser un lugar en el que se van a respetar las normas más que en cualquier otro lugar.
Hablando de normas y de protocolos, se consulta mucho respecto del uso del tapabocas, ¿cómo va a ser?
Obligatorio de 6 años para arriba y de 6 años para abajo no es obligatorio el látex.
Uh-huh. En todos lados.
Claro.
En el aula.
Todo el tiempo.
Lados. Sí, sí, sí.
Bien, bien, bien. Porque ahí también hay una clave, imagino que usted también, cuando ha desarrollado el acto educativo, sabe muy bien que la comunicación, digamos, del verbal fundamentalmente es trascendental, y el tapaboca ha venido como a complicar un poco también, ¿no? Por ahí no se entiende mucho lo que se dice y demás.
Sin duda. Sin duda, por eso hay que optar con formatos pedagógicos en el que el docente hable menos, uh-huh, y el alumno construya más y las comunicaciones sean, digamos, no expositivas, sino más de intercambio y de retroalimentación con el alumno. Creo que hay que buscar formatos en el que el docente, que de hecho son pedagogías que ya se vienen trabajando y buscando, sí, hable menos. Sí, sí. Obviamente que los chicos más chicos eso es más difícil.
Seguro.
Pero bueno, insisto, esto no es algo que elegimos ni que probamos. Esto es algo que nos tocó y que hay que llevarlo adelante de la mejor manera posible.
Respecto de la... pues, también se hablaba mucho de la ventilación en los establecimientos, porque es una de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud. Digo, también se planteaba que hay algunas escuelas que no tienen esta posibilidad.
Miren, todas las aulas tienen ventanas y puertas para dejarlas abiertas. Lo que puede ser es que alguna las tenga un poco más chicas y demás. Por eso hay que tomar la determinación si se puede utilizar o no esa aula particular. Claro. Y la cantidad de chicos, por ahí si hay poca ventilación, hay que usar más de 1.5 metros. Claro. Para eso hay un referente de salud que puede ayudar en ese tipo de dudas si se tiene. En líneas generales, las escuelas tienen ventilación, digamos, tienen ventanas, y diría que el estándar de la escuela tiene todas ventanas de un lado del aula y puertas del otro, ese es el estándar.
José, ¿todas las escuelas cuentan con los insumos sanitizantes necesarios, digamos, alcohol en gel, jabón, agua y para todos?
Tienen depositado un fondo inicio que va entre 20.000 y 90.000 pesos y un fondo COVID particular y es rotativo que va entre 30.000 y 60.000. Eso es todo ya desde algunas desde fines de diciembre y otras desde principios de febrero.
Perfecto.
Muy bien. Bueno, esperaremos a que empiece, como dice usted, a andar el sistema, a funcionar, para ver cómo reacciona, pero bueno, hay mucha expectativa con el próximo lunes. Imagino que para usted en lo personal también.
Sin duda, sin duda. Tenemos mucha expectativa y estamos contentos y comprometidos con que es lo mejor para los chicos y que, vuelvo, nuestro compromiso es mejorar día a día. Así que vamos a arrancar el lunes y vamos a ir mejorando todo lo que veamos que pueda ser mejorado.
Uh-huh. Tomás, le agradecemos la entrevista.
Muchísimas gracias a usted. Un fuerte saludo al sur mendocino.
Que tenga un buen día, que ande muy bien.
Hasta luego,
el director general de escuelas, José Tomás.